y se llama ¿Qué es vivir como la iglesia? Yo insisto siempre en que nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Venir a la iglesia es visitar un lugar. Hoy estuvimos explicando bien el pasaje acerca de cuando Jesús dijo yo estoy allí, eso no significa que necesariamente eso sea ser la iglesia ni estar en la iglesia. Vamos a hablar acerca del concepto bíblico de iglesia, la definición bíblica de iglesia, que en ocasiones difiere de la nuestra. Pero bueno, vamos a ver qué es vivir como la iglesia. Y para ello yo le invito a que abran su Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 4, y vamos a leer del verso 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16. Préstele la Biblia al que está a su lado si no tiene. Hermano, antes de que se me olvide y antes de meternos en el tema, yo no puedo dejar de agradecerle a las damas. Estuve mirando la foto de la del día de cómo prepararse para una ocasión especial y me da vergüenza, pero yo no conocía a Pilar. Yo le digo a Yamirka, y vino otra hermana nueva. Y dice, no, si es Pilar. Y digo, pero ¿cómo que Pilar? Pero la hermana Reina estaba renovada, mi mujer toda. Bueno, fue una reparación completa. Eso es lindo, ¿verdad? Que la mujer es nuestra, todo el mundo la mire. Porque mira, ¿por qué ustedes creen que el esposo de nuestra hermana Consuelo vino hoy? Pero si se la ponen fea, dice, tú no vas más a esa iglesia. Pero se la pusieron bonita y mira, ahí lo tienen. Da resultado eso, ¿verdad? Bueno, ya lo encontraron en Efesios 4, 15 al 16. Nos, vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Juan 17, 17 dice, tu palabra es la verdad. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. No es el pastor, es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15 al 16. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora y rogamos que tu Espíritu Santo nos asista. Esta es tu iglesia, la cual tú compraste por tu sangre. Y rogamos, Señor, que en esta tarde al salir de este lugar, nosotros podamos estar meditando en qué cosa es ser la iglesia, en qué cosa es vivir como iglesia y cuál es la importancia capital que tiene vivir de acuerdo a los designios de tu palabra. Que nosotros entendamos de una vez y por todas que vivir unidos por el poder de Jesucristo trae bendición a la familia, trae bendición a la comunidad, trae bendición a la nación y bendición al mundo. Permite que las promesas de tu palabra puedan ser abrazadas y alcanzadas por nosotros. Te alabamos, oh Dios, y rogamos que nos use para tu gloria. Por Jesucristo. Amén. Es la voluntad del Señor que la iglesia sea la iglesia. En este tiempo en el que estamos viviendo, hay una tremenda necesidad de la iglesia, pero también hay una tremenda necesidad de comprender qué cosa es realmente la iglesia. Amén. La hermana Yanek está acá. Si hay alguien que está sentarse al lado de ella y puede traducirle mucho mejor todavía. Pero hay necesidad de comprender qué es lo que es la iglesia y qué es lo que ésta representa de acuerdo a la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? En nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque como vimos hoy, en nuestra cultura hispana, nosotros vemos un edificio con una cruz así encima y decimos, eso es una iglesia. Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, el capítulo 48 al 50, encontramos que allí dice claramente, aunque Dios, el Altísimo, no vive en templos hechos por manos de los hombres, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi descanso? Si yo mismo hice todas estas cosas, Jesús le contestó, destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo del cual Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Estoy leyendo Juan 19:22. Hay dos eventos a lo que hice referencia aquí. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Jesucristo mora en los corazones de aquellos que se entregan a Él. Y eso es lo que estaba queriendo transmitir. Yo voy a ser la morada de ustedes, ustedes en mí y yo en vosotros, para que ustedes sean uno y el mundo pueda creer. No se trata de un edificio público. La iglesia es mucho más que eso. Nuestra mente a veces tiende a confundirnos, pero realmente la iglesia es algo mucho más grande que nosotros. Es un privilegio ser la iglesia por una razón importante, porque estamos siendo parte de algo que es más grande que nosotros. Y eso es glorioso, ¿verdad? Somos parte de un proyecto divino, no de un proyecto humano que tiene la tendencia a fracasar. Podemos afirmar que muchos sostienen una definición de iglesia que es antagónica a la definición bíblica de iglesia. O sea, que se opone, que es opuesta, que está equivocada con la definición correcta que la palabra de Dios nos da. Por ejemplo, si pueden ir allí al libro de Romanos, el capítulo 16, el verso 5, encontramos que la iglesia, en estos pasajes se está refiriendo a una reunión de creyentes en un hogar. Allí dentro de un hogar estaba una iglesia, en Romanos 16, 5, porque la palabra iglesia, que proviene de la voz griega eclesia o eclesía, más o menos así se traduce, una transliteración, indica una reunión de personas apartados fuera. Entonces aquí estamos fuera del mundo y estamos reunidos en una casa con un propósito. También en 1 Corintios 1, 1 al 2, encontramos que la palabra iglesia también se aplica a una reunión de creyentes de toda una ciudad, como es el caso de la nuestra hoy en día. Aquí hay personas de Appleton, Nina, Menace, de toda esta zona, pero no estamos en un hogar, sino en un lugar público donde nos estamos reuniendo con el propósito de adorar al Señor. Como vimos ahorita en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 20, Jesús dijo, porque donde dan dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pero hermano, tomar con ligereza estas palabras ha producido malos entendidos. Esto ha provocado tremendos problemas, que hayan surgido grupos sectarios, hayan salido teologías liberales que fomentan el caos, el desorden, el individualismo secular, y han terminado en fracasos tremendos por creer que solamente con venir ya somos la iglesia. No por simplemente reunirse o asistir, inclusive. Si su nombre está escrito en la lista de miembros de Iglesia Evangélica Hispanoamericana y usted no ha nacido de nuevo, entonces su nombre no está escrito en el libro de la vida. Por tanto, la iglesia es mucho más que eso. Nosotros también necesitamos una nomenclatura para definir la iglesia en términos más comprensibles. Tenemos la iglesia local, que es el grupo de creyentes que estamos reunidos en un determinado lugar, y tenemos la iglesia universal, que es la iglesia compuesta por creyentes salvados por todos los tiempos. Es algo que siempre ha existido. La iglesia local, esto que ustedes ven acá, es un organismo, quiere decir que es viva, es una iglesia hacia afuera. También es una organización porque está dirigida por personas humanas que lo representan ante la sociedad y ante las autoridades que siempre han existido a través de la historia. Pero la iglesia es básicamente un organismo vivo. No una simple organización ni una organización más. La iglesia del Señor tenía un liderazgo en la historia. También encontramos allí en el libro de los Hechos, en Efesios 4:11, dice, Él mismo estableció pastores, apóstoles, maestros, a fin de edificar a la iglesia para la tarea del ministerio. Habían algunos principios de autoridad en las Escrituras que nos ayudan a que la iglesia no sea un desorden. La iglesia no fue diseñada para ser caótica, era para que tuviera orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. De manera que de esa forma Dios estableció a la iglesia con propósito muy claro. La iglesia tampoco es un realengo. ¿Ustedes saben lo que es realengo? Esa es una palabra bien poco común en nuestro castellano, porque esa fue la palabra que se le aplicó a las tierras que los españoles y los ingleses no ocuparon cuando colonizaron América. La tierra que estaba en el borde de afuera se llamaba tierra de nadie o tierra realenga. Y entonces ahí la gente pobre, los que eran mestizos, podían sembrar y ocupar ese pedazo y nadie podía decirle nada porque no tenía dueño. Pero no es el caso de la iglesia, donde algunos de una manera irrespetuosa se quieren adueñar de la iglesia. Ya dije, esta es mi iglesia, tenemos que tener cuidado con eso, yo soy el dueño de la iglesia. No. Aquí cuando nosotros leemos en la Biblia es una cosa muy clara. Dice, edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Léalo en su Biblia. Vamos a leerlo juntos porque es un versículo que vale la pena leerlo. Mateo 16:18. Bienaventurado eres Simón, ¿cuál es el 17? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia de Pedro, de Juan. ¿La iglesia de quién? Mi iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Y como Jesús es el dueño de la iglesia no es un realengo. Él dice, edificaré mi iglesia. Y eso es bien importante. Por eso es que la iglesia ha permanecido a través de los siglos. ¿Cuántos imperios, cuántos grupos, cuántas cosas han surgido y han desaparecido como nada? Pero sin embargo, la iglesia ha sufrido todo tipo de ataques. En tiempos de Roma, Nerón agarraba a los creyentes y decía, yo he leído que ustedes son luz. Y ustedes saben que lo dice así en Mateo capítulo 5. Dice, ustedes son la luz de este mundo. Y Nerón lo agarraba y lo amarraba en los postes de la calle y decía, si son luz, pues alumbren. Y le prendía fuego. Y ni eso hizo que los creyentes claudicaran. Después lo tiraban en el Coliseo, en el teatro, ahí con los leones, para que los mataran con los niños y ellos permanecían fieles a Dios. Y cuando a uno de los grandes hombres de Dios le fueron a martirizar, le preguntaron, ¿tienen la oportunidad de claudicar? Dice, si soy trigo y no soy cizaña, el trigo para hacer pan debe ser molido. Y el trigo para hacer pan, para alimentar, debe ser molido y hecho pan. Y yo quiero ser molido por la fiera para que mi nombre alimente la fe de los creyentes por generaciones. Y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros obtenemos una fe que le ha costado la vida a las personas. El Evangelio es una cosa muy grande. Esto no tiene dos días. Esto ha pasado más de 2000 años y el Evangelio continúa. Sin embargo, la gente piensa que esto es algo nuevo, que es un invento de algunos del presente. Entonces, si la iglesia tiene un dueño, si la iglesia tiene un propósito, si la iglesia no es simplemente una casa con una cruz arriba, entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo se manifiesta esta iglesia? La respuesta la tenemos en esos pasajes que leímos ahorita. Siguiendo la verdad en amor. Y ahí sí le quiero pedir que vuelvan con su Biblia al libro de Efesios nuevamente, el capítulo 4, el verso 5. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad, dijimos ahorita? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta la iglesia? siguiendo la verdad. ¿Cómo se manifiesta la iglesia? Siguiendo la palabra. Pero muchas veces nosotros decimos que seguimos la palabra, y esta misma palabra nos está diciendo allí en el libro de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y hacemos caso a la palabra. Entonces, si yo no estoy siguiendo la palabra, no estoy viviendo como iglesia. Para vivir como iglesia tenemos que seguir la verdad en amor. Dice la palabra de Dios allí en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero nosotros no decimos, yo le pido al Señor, yo no sé si Diosito quiere ayudar. Nosotros realmente cumplimos con lo que la palabra de Dios demanda de nosotros para que nuestras peticiones tengan respuesta de parte de Dios en forma efectiva. No sé. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, estuvimos viendo un poco esto en la escuela dominical, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un montón de personas que nada les sale bien. Hay personas que se apartan con un propósito maligno de hacer daño. Tú le preguntas a la persona, una persona de bien, una persona honrada, una persona que no es un mentiroso, una persona que no es un adúltero, una persona que no está teniendo una doble personalidad, una persona que es honesto en todo, ¿qué es lo que le impide servir a Dios? ¿Qué es lo que le impide seguir esta palabra? Lo que nos impide seguir la palabra son nuestros malos deseos. Lo que nos impide seguir esta palabra son nuestras actitudes que no convienen ni a Dios, ni a la iglesia, ni a la familia, ni a nuestra propia vida. Cuando tú le preguntas, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Hay gente que son tan estúpidos, ¿qué? Porque quieren andar con una gorra virada por un lado y llenarse de droga o de no sé qué cosa. Esa es la razón por la que no estoy yendo. Pero chicos, es una razón estúpida. Por lo menos deberías venir al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me transformes. No, déjeme decir una cosa, la iglesia no cambia a nadie. El que cambia es Jesucristo. Cristo transforma los corazones. No he encontrado ninguna parte en la Biblia que dice, lo que van a la iglesia, eso van a cambiar. No, lo que vienen a Cristo serán transformados por el poder del Evangelio. La otra cosa que muestra, la otra manera en que se proyecta la iglesia, lo sigue diciendo el versículo, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Nosotros confundimos nuestro crecimiento espiritual con venir al templo. Hay gente acá que ha tenido problemas en esta congregación porque ellos creen que porque llevan 200 años yendo a un templo, llegan acá y dicen, yo soy el más espiritual. No. El crecimiento espiritual no lo define la cantidad de tiempo que llegue yendo a un templo. El crecimiento espiritual lo define y se produce cuando comenzamos a obedecer, ¿qué cosa? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces, ¿es por venir a templo o por obedecer a Cristo? Obedecer a Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema serio. Tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero el crecimiento espiritual no se produce cuando tenemos mucho tiempo, sino cuando comenzamos a obedecer la cabeza. Eso es importante, ese tema de obedecer la cabeza. Eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros no obedecemos ni al cuello, vamos a obedecer la cabeza. También la iglesia debe tener un crecimiento numérico. La iglesia debe experimentar un crecimiento numérico. Por eso, ¿cómo se experimenta en la iglesia el crecimiento numérico? Primero hablé de crecimiento espiritual. ¿Qué es crecimiento espiritual? Es madurez. Es tener la capacidad y los sentidos ejercitados en discernir entre lo bueno y lo malo y hacer lo bueno. Pero el crecimiento numérico, ¿cuándo se produce en la iglesia? Si usted lee la historia en la Biblia, usted se va a dar cuenta cuánto eran al principio que seguían a Jesús. 12. ¿Y después cuándo fueron? 70. y después 3,000. Y hoy día hay más de 200 millones de hombres y mujeres que siguen a Cristo. El crecimiento es exponencial, el crecimiento va siempre avanzando, pero sin embargo, es por obediencia a la cabeza. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, si obedecemos la cabeza, ¿qué pasa? ¿Hay crecimiento numérico o no? Pero cuando la iglesia no tiene crecimiento numérico, es porque tampoco estamos obedeciendo la cabeza. Y la proyección de la iglesia es obediencia a Cristo, que es la cabeza. La otra cosa que sigue diciendo el versículo. Siendo un cuerpo bien concertado y unido entre sí, que se ayudan mutuamente. Esto, hermano, ahí estamos leyendo en Efesios. No se olvide que la reflexión de que estamos tomando en esta tarde está allí en Efesios 4:15. Verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, ¿qué cosa? Según la actividad propia de cada miembro. Esto es glorioso, ¿verdad? Esto es una estrecha relación entre los miembros del cuerpo. Fíjese bien, dice, todos unidos, de manera que a través de toda las coyunturas bien concertadas, oye eso, bien concertada quiere decir que están acomodados, están acoplados de una forma apropiada a este cuerpo para andar conforme al propósito de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:31 al 32. Ahora, ¿qué tipo de conexión usted tiene con los otros miembros del cuerpo? ¿Usted está siendo ayudado por alguien de la congregación? ¿Usted está siendo ayudado por alguien de la iglesia a crecer en el Señor? ¿Y usted está ayudando a otros a crecer con su actitud, con su comportamiento, con su servicio, con su disposición? ¿De alguna manera hay una conexión de ayuda mutua? Déjeme decirle que si la única conexión que usted tiene con sus hermanos de la fe es un saludito el día domingo o un chismecito para contar el día domingo, usted está muy mal. Usted está muy mal porque este pasaje aquí dice que ser cristiano significa depender los unos de los otros. Y si usted lo quiere un poquito más fino, más teológico, interdependencia. Tengo el pedazo de palo, préstame el hacha. Y te voy a prestar un pedazo de palo, tú me prestas el hacha. Yo te voy a prestar el machete y tú me prestas la hierba para cortarla. Tiene que haber un apoyo mutuo. No es solamente el día domingo llegar y decir, hola hermana Rosa, Dios te bendiga. Hola hermano Mario, Dios le bendiga. ¿Te enteraste de lo que pasó con el hermano Pedro? Eso no es relación, eso no es coyuntura unida, eso es que seamos un cuerpo en Cristo Jesús. Déjeme decirle, hermano, no existe el creyente solitario. El creyente solitario se muere espiritualmente. Cuando aquí habla de cuerpo, seguido y dominado por la cabeza que es Jesucristo, se trata de algo así como esto. Esta Biblia está por ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para que esta Biblia llegue acá? ¿Quién le puede dar la orden al brazo? La cabeza, ¿verdad? Que es Cristo, el cerebro. Entonces la cabeza le dice al brazo, extiéndete. el brazo hace así y se extiende. ¿Pero qué pasó? No pudo llegar. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Decirle a la pierna, pierna, acércate. Mire, otro miembro. Pero ahora hay que darle otra orden, de nuevo a la mano. Cierra la Biblia porque está cerrada. Entonces, el cerebro le va dando, mire cuántas órdenes. Cierra la Biblia. Ahora le vuelve y le dice, agárrala. Y vuelve y la agarra. Dice, encógete. Dóblate. Ponte abajo. Ahora, miren cuántas órdenes le dio la cabeza ahora mismo a dos miembros del cuerpo. A la mano, a los dedos, a las piernas, casi todos estaban involucrados. Ahora yo pregunto, ¿qué sucede si la mano le dice al cuerpo, a la cabeza? No, pero espérate que esa Biblia pesa mucho, sabe que ahora yo no tengo ganas de estirarme, yo quizás me estiro mañana. ¿Ustedes han visto que usted le da orden al cuerpo y que, cómo usted se siente cuando usted le dice a la pierna camina y no quiere caminar? Mal, ¿verdad? ¿Funcionamos nosotros realmente como la ilustración que nos está poniendo aquí la palabra? Cuando él usa esa metáfora del cuerpo, nos está explicando que nosotros tenemos que estar dominados por Jesucristo. Cristo nos dice, para allá es para acá, caminen. Si nosotros trabajáramos con la armonía que tiene el cuerpo este, que no es perfecto, esto sería glorioso. Mire, yo no sé cómo nosotros no hemos agarrado la soga esa y se la hemos metido a César por la cabeza. Pero Dios, César tuvo la idea. Yo dije, amén, porque vamos a hablar de la unidad del cuerpo. Vamos a hablar de cómo funciona la iglesia. Oye, para sentarse todos juntos ahí, eso siempre ha sido un problema. Pues yo me quiero sentar por allá, el otro por acá, pero eso refleja que tampoco nosotros queremos estar muy unidos como cuerpo. Porque déjame decirle, ¿ustedes creen que a la parte del dedo gordo del pie, la parte entre los dos dedos del pie, después que usted camina un rato, que empieza a transpirar, tendrá algún deseo la nariz de estar cerca de esa parte? Pero a usted no se le ocurre cortarse los dedos. Usted agarra y lo lava. ¿Y con qué lo lava? Tiene un robot en su casa. Usted le mete la mano. Y ni se pone guante, aunque tenga hongo. Pero no hacemos esto con la iglesia. Si un hermano tiene hongo, chate para allá. Yo tengo un problema con el tema de las piscinas esas. A mí me cuesta bañarme en la piscina porque me crié a la orilla del mar. Cada vez que me meto en la piscina me empiezo a pensar en ideas. Digo, ay, ¿quién se habrá bañado aquí? Y esta agua la cambien, si no confío mucho en esos químicos. Y me empiezan a pasar una cantidad de cosas por la cabeza. Y yo le dije a América ahorita, veníamos pasando y una señora con su niño para la piscina. Tenemos una piscina por 5 años allí, jamás en la vida me he metido allí. Voy nada más para enseñárselo a los hermanos, a ver si se tientan, para no gastar el dinero por gusto. Y entonces digo, ay, América, ¿tú nunca te has hecho una especie de autoaconsejamiento? Dice América, ¿cómo eso? Digo, si yo me digo, mira, madre, se movería, el cuerpo como quiera se va a destruir, el vientre para la vianda para el vientre, de toda manera tú te vas a morir, y no tiene mucho sentido. Si todo el mundo se baña, ¿por qué no te puede bañar? Es una bendición, aquí que hace un friazo bárbaro, eso siempre está calentito. Y al final me digo, no tengo ganas. Porque nosotros somos así, nos cuesta. Pero esas cosas en el mundo pueden ser, con la piscina usted lo puede hacer, pero no lo puede hacer con el cuerpo de Cristo, del que usted forma parte. Usted tal vez dirá, pero bueno, mira, un momentico, ¿qué puedo hacer yo si yo no he estado proyectándome en ninguna de estas formas? Yo no he estado unido, yo no colaboro con nadie, ni nadie colabora conmigo, yo he estado desligado de todo esto. Lo primero que usted tiene que hacer es examinar si usted es parte del cuerpo o no. Si no es parte del cuerpo, hágase parte del cuerpo. Dígale, Señor Jesucristo, yo quiero ser parte de la iglesia que tú ganaste con tu sangre. Yo quiero recibirte como mi Señor y caminar contigo. Lo segundo, examínese si usted tiene todavía una marca del mundo, como dije ahorita. Si usted tiene un placer profundo por ir a la cosa que hay allá en el mundo, entonces usted también tiene que repensar si es parte del cuerpo o no. También examine lo más importante, si usted ha nacido de nuevo en Jesucristo. No si su nombre está en la lista, examine si usted ha nacido de nuevo. Pero tal vez usted diga, bueno, sí, yo creo que nací de nuevo. Ahora yo le hago otra pregunta, examine si usted está obedeciendo a la cabeza. Si usted no está obedeciendo a la cabeza, quizá usted es una parte del cuerpo, pero usted anda por allá. Ahora póngase a pensar un poquito. Si yo agarro este brazo y lo corto y lo pongo por allá, ¿qué pasa con el brazo? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Para gastar un poco de dinero llevándolo al doctor para que me haga un injerto, porque no hay forma. No funciona solo. Tiene que estar unido al cuerpo. Usted separado de la iglesia no es nadie. Separado de Cristo usted está muerto. Aunque esté existiendo, no vive. Eso es duro. Hay personas que usted lo ve en la calle y son presos, andantes, presos sin reja. No están libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tal vez usted diga, bueno, ya yo he nacido de nuevo, yo soy parte del cuerpo, pero estoy desligado. Si usted está desligado, líguese. Empiece a acercarse a sus hermanos. Hermana Rosa, ¿cómo se siente? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Podemos orar juntos? Empiece a acercarse a sus hermanos. Nosotros somos una familia. Somos cuatro gatos y todavía no podemos vivir como cuerpo. Cuando te llene este lugar, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a entrar aquí con pistola? Hoy en la escuela dominical yo estaba hablando de eso. Todavía nos amamos. Yo me duelo porque nosotros estamos dolidos. Esta iglesia es una iglesia alegre. Pero estamos un poco dolidos porque nuestra hermana Jessica está enferma y es parte de nosotros. Y cuando un parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y estamos hablando, tenemos que aprender a eso, amarnos. Hasta allí, en la filita esa, para comernos la galletita, la cosa, vamos a dar prioridad a los unos con los otros, amarnos. No agarrar el paquete de galletas y echármelo de un solo, de eso en un plato y me importarme lo que están atrás. De esa manera no estamos siendo parte del cuerpo. Tenemos que ser uno. Es decir, esto es para todos. Lo bueno es para todos y lo malo es para todos, pero unido hasta el final. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no quiero que usted se vaya feliz al infierno. Yo me siento feliz así. Pues si se feliz se va al infierno. No quiero que se vaya feliz al infierno. Tampoco quiero que se vaya rico al infierno. Hay algunas iglesias que no explican mucho esto de cómo se proyectan. Ve una mala y dice, no, usted tiene que dar dinero, usted tiene que dar su diezmo, usted tiene que dar su ofrenda y esto y lo... No. Y que usted va a ser prosperado y empezamos con la onda de la prosperidad y prosperidad y prosperidad y si la gente se llena los bolsillos, porque si te empiezo a enseñar los principios bíblicos que indican que aquellos que son fieles a Dios y aquellos que administran bien los recursos del reino se empiezan a llenar los bolsillos, pero no quiero que se vaya rico al infierno. No sé, también otro dice, no, que aquí la familia, es verdad, hay muchos principios bíblicos para la familia y yo le empiezo a instruir acerca de todo lo que es relativo a la familia, eso es muy bueno. Y usted va a tener una linda familia, pero no quiero que se vaya al infierno con una linda familia. Tampoco. Un grupo de alabanza glorioso en la iglesia, y hay un énfasis tremendo, y que la iglesia nada más es, cerramos los ojos y es, quiero más de ti, aleluya. Y si no elevamos, y no, se deleita. No quiero que se vaya deleitado al infierno. Tampoco quiero eso. Tampoco quiero que usted diga, oh, este pastor trajo un buen mensaje. No quiero que se vaya con un buen mensaje para el infierno. ¿Sabe por qué, hermano? Tampoco quiero que usted tenga paz. Ah, yo quiero tener una paz perpetua. ¿No se va a ir en paz para el infierno? Tengo que querer, hermano, lo que Dios quiere para usted. Y lo que Dios quiere para usted es que usted nazca, crezca, madure y experimente la gloria de Dios. Por esa razón le ruego, hermano, que usted examine su condición como cuerpo de Cristo, su condición como iglesia, no como templo, como iglesia, como un organismo vivo que tiene la responsabilidad de transformar esta comunidad. La Biblia es clara, hermano. La iglesia es un cuerpo de personas, un grupo de personas nacidos de nuevo, que se reúnen para adorar a Dios, proclamar el Evangelio, edificarse en común unión los unos con los otros, hasta que Cristo venga. No se trata de un simple grupo de personas que existen por existir. La iglesia es más que un templo. Si usted es parte de la iglesia, usted es parte de algo histórico, de algo glorioso, de algo que ha permanecido contra todos los ciclones y permanecerá hasta el día de Jesucristo. Porque la Biblia dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra el empuje de la iglesia. Esto no es pasivo, esto es activo. Esto va a mover y cambiar la realidad de nuestra generación. Yo le invito a examinar su vida. Si no es la iglesia, dile ahí en su corazón, Señor, yo quiero ser la iglesia. Yo le quiero invitar a orar. Cierren sus ojos, por favor. Amado Dios, hemos mirado tu palabra y queremos con toda responsabilidad vivir de acuerdo a ella. Las personas que en esta tarde están aquí asumen la responsabilidad de ser iglesia o no ser la iglesia. Ten misericordia de ellos para que tomen decisiones sabias. Si no están unidos, permite que puedan unirse. Si no están colaborando el uno con el otro para el crecimiento espiritual y la madurez y para servirse en todas sus necesidades, únelos para la gloria de tu nombre, Señor. Y a nosotros ayúdanos para, como ministros tuyos, seguir guiando a tu pueblo con amor, con autoridad espiritual y con todo el respeto que merecen aquellos que han sido salvados por la sangre tuya. Te alabamos, oh Dios, y pedimos que si alguno no te conoce en esta tarde, pueda tener esa experiencia gloriosa contigo. Ayúdanos, oh Señor. Y aquel que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, les haga actos para toda buena obra, haciendo Él en ustedes lo que es agradable por su voluntad. Que el amor eterno de Dios, la paz de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo reunido en este lugar desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Amén.